cargo de Mariana Arriola. Contento porque tenemos visita para hablar un tema interesante. El otro día lo abordamos con el secretario de Desarrollo Humano, Guillermo Chenausen, pero el otro día también estuvo el asesor económico de la municipalidad y dijo, el presupuesto se divide en tres partes importantes: el pago al trabajador, la obra y el impacto en lo social. Y entonces, y esto es relación directa a lo social, porque es la gente en situación de calle. Está con nosotros Matías Olivares, es asesor legal de la Secretaría de Desarrollo Humano, justamente la de Guillermo Chenausen, pero también está con nosotros Silvia Castillo, de la Unidad de Integración Comunitaria, que está a cargo de Sonia Leiva, ¿no? Para hablar de la gente en situación de calle. Esto lo voy a decir yo, me parece que ha mejorado muchísimo el escenario este. Obviamente a veces se ven, nos plantearon que a veces se trata de sacar y la gente vuelve, pero bueno, vamos a preguntarle a ellas que están en contacto directo con esto, problemática, podemos decirle. Vamos a empezar a hablar primero con Matías. Matías, un placer tenerte en el programa. Bueno, hablar justamente de esto. ¿Ha cambiado el escenario? ¿Ha mejorado el escenario?
Buen día para ustedes y para todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por la invitación. Y como bien lo dijiste, junto con el doctor Enrique Tomás Cresto, presidente municipal de nuestra ciudad, y el secretario de Desarrollo Humano, el señor Guillermo Chenausen, nos han encomendado a la profesora Sonia Leiva y a mi persona que abordemos el tema en persona en situación de calle. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que el año pasado hemos asistido prácticamente a casi 100 personas que estaban en situación de calle, en donde las primeras 50 no eran de nuestra ciudad. Entonces, desde la Secretaría se lo ha ayudado humanitariamente y económicamente.
A ver, pará, vamos haciendo paréntesis. Yo te voy a ir interrumpiendo, sí, para llevarle. No eran de Concordia, es gente que llega a la ciudad y que no tiene dónde quedar, por ahí recursos económicos muy escasos, y ahí se va quedando en la calle, es así.
Exactamente. Esa gente llega por diferentes alternativas. De esos primeros 50, la mitad aproximadamente artesanos, ¿sí? Venían por razones laborales y ellos emprendían a través de la artesanía y se quedaban en punto estratégico de nuestro centro. Y los otros 25 por razones laborales, promesas que nunca fueron cumplidas y se quedaban a pernotar en nuestro espacio público. Entonces, a partir de ahí, una clara decisión de poder ayudarlo y que se dejaron ayudar y se fueron volviendo a sus pagos, a su lugar, a su provincia de origen.
Ahí hay, vamos a la modalidad. Y acá, Silvia, vos te vas sumando, la modalidad es ir a avanzar, ir a hablar con ellos y decirle por qué están acá, la modalidad del trabajo, ¿cómo sería en este caso?
Bueno, buenos días. La modalidad del trabajo es que recorremos de noche en estos fríos principalmente. Nosotros ya hemos hecho un abordaje, tenemos un padrón donde lo tenemos identificado a todos ellos. O sea, nosotros nos llaman de tal calle, tal dirección, y ya sabemos quién es, en qué situación se encuentra. Como dijo acá el doctor, a veces son personas que vienen de otros lados, de otras provincias, que vienen por trabajo. Bueno, a esas personas las asistimos, les decimos que no pueden estar viviendo en la calle. También vamos a la central con criminalística, trabajamos también. Trabajamos en conjunto con muchas instituciones, con cinco panes. Que ahí usted entra a las 7 de la tarde y puede dormir, le dan de comer, y estar a las 8 de la mañana se pueden ir. Pero también, por ejemplo, ahora Sonia estaba trabajando en un caso con un abuelito que había llevado anoche a cinco panes y hoy, por ejemplo, no sabía su identidad. Hoy, en este momento, Sonia está trabajando con criminalística para saber quién es ese abuelito.
Mirá vos.
O sea, es todo acá, un seguimiento.
Acá le pregunto a los dos, pero obviamente a Matías en el hecho legal. ¿Qué impedimentos legales tenés vos con una persona que estás en la calle? ¿O qué herramientas legales, si querés llamarle, para decirle, che, no podés estar acá? O por ahí el tipo dice, bueno, ¿por qué no puedo estar acá? ¿Se llegan a estas situaciones?
Muy buena pregunta. Y es decir, persona en situación de calle es un estilo de vida que cada uno de nosotros, o quienes están actualmente, deciden por su propia voluntad. Entonces, desde lo legal, nosotros le hacemos el acompañamiento primero para saber su propia identidad. ¿Sí? A partir de ahí, tratamos de buscarle si tiene alguna pensión, jubilación y si tiene familiares directos, ¿sí? Los otros 50 restantes tienen familiares en nuestra ciudad, en diferentes puntos de nuestra ciudad. Entonces nosotros tratamos de localizar a esos familiares y llevarlos con ellos. Ellos llegan a esta situación de calle por diferentes motivos. Hoy podemos decir que Concordia no sufre de personas en situación de calle. Sí, lo que tenemos y hay que hacer hincapié y lo estamos haciendo, son personas con problemas de salud mental, en donde estamos abordando con otras instituciones para poder colaborar con ellos y ayudarlos a que salgan de la calle, de los espacios públicos de nuestra ciudad.
Bueno, el otro día justamente el secretario Guillermo Chelaúce nos contaba acá en vivo que hay uno que retorna,
siempre
lo
retorna,
van sacando, sí. Y después nos contó de un grupo en la, cerca de la terminal ahí, que son gente que viene, se quedan un par de días, que la idea es tratar de sacarlo, pero que a veces chocan con que dicen, no, nosotros estamos acá, cualquier momento nos vamos, un escenario que se complica cuando vos nombraste el frío. Sí. Ahí uno lo agrava el escenario, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Debe ser terrible, y aparte hoy, hablando de índices, 6, 7 muertos en la Argentina por frío.
Exactamente. El grupo de la terminal tienen casa todos. Tienen casa y ellos saben que no pueden estar y pernoctar en ese lugar.
Ahí está. Ustedes sigan hablando que yo tengo... ¿Cuántos refugios hay en Concordia? Están preguntando. ¿Y cuántos pueden estar ahí? Te digo que son preguntas que van llegando. ¿Dónde van después? ¿Por qué hay gente todavía en la calle que vuelve? Bueno, ahí estaban explicando algo.
Perfecto. Nosotros tenemos un protocolo de acción. Uh-huh. Ese protocolo de acción consta con un hogar transitorio por 48 horas. ¿Sí? Pero esas personas que van a ese hogar transitorio no tienen que padecer de salud mental. ¿Sí? El equipo de desarrollo humano y salud también acompaña a verlo, a ver cómo está físicamente, para que pueda ingresar al hogar.
O sea que se hace un avance, que es sacarlo, y después se va derivando a lo que correspondería. Si es salud mental, vamos con salud, así sería, sí, la modalidad.
Sí, sí. También las personas que vienen de otros lados, que no ha sucedido, que nos tenemos en un albergue en calle Federación, nosotros lo asistimos, lo llevamos, ellos se bañan, se lo asiste. Y después nosotros le conseguimos los pasajes, porque el año pasado, por ejemplo, fueron casi 50 pasajes que hemos mandado a Paraná, a Santa Fe, hasta Concepción del Uruguay, a muchos lugares. Pero esa gente ha venido por tema de trabajo y después no tiene cómo volver a su lugar de origen.
Claro, se queda sin recursos económicos y se le complicó.
Claro. Exactamente.
Mirá vos, qué escenario. Sí. Triste, ¿no? En algunos casos.
Sí, sí.
Bueno, lo bueno que tiene en este momento. Y ahí estos que dicen 48 horas, por lo menos esos dos días están contemplados para que tengan la contención y el lugar para estar.
No solamente que tienen la contención y el lugar, sino también tienen la alimentación para poder estar ahí presente. Lo que pasa es que también ese hogar transitorio es para tanta cantidad de personas. Y el año pasado por ahí estábamos desbordados de tantas personas que estaban en situación de calle.
Che, acá le pregunto, son mensajes de la gente. La verdad que nos pone contento que lleguen tantos mensajes, pero preguntan. Tema de las adicciones, ¿se complican estos escenarios?
Hay una
pregunta, porque por ahí no es.
No, está muy buena la pregunta y siempre que tengamos la posibilidad de poder responderla fehacientemente no hay problema. El tema de las adicciones, nosotros no somos médicos para.
Pero genera la situación de calle, porque uno da la sensación de que sí, ¿no?
Sí, sí, genera. Pero no somos quienes nosotros para diagnosticar si está con un problema de.
Claro,
de
ustedes
adicción.
No hacen esa elección.
No hacemos. Lo que sí, nosotros pedimos colaboración y que la tenemos a través del 101, en donde pueden comunicar también todos los vecinos que vean alguna persona en situación de calle para poder trasladarlo al hospital o al centro de salud más cercano si fuera posible.
Y si tiene que aparecer la justicia, aparecerá. Eso después va tomando los caminos.
Exactamente.
Trabajamos con el 101. Oh, o sea,
claro,
también.
Por eso. Sí. Si es caso de adicción y necesita. Bueno. Cuando hablamos de el mapa de la ciudad, ¿no? Uno ve en el centro porque anda en el centro. Sí. ¿Los barrios cómo están con esto de la situación de calle?
Y, o sea, hay bastante. O sea, tenemos muchas personas que por ahí dicen, mirá, está durmiendo una persona en tal calle, en tal barrio. Bueno, nosotros también lo que hacemos primero es llamar al 101 porque por ahí, como usted dice, puede ser una persona adicta, no sabemos con lo que lo vamos a encontrar.
Seguro, seguro.
Porque salimos a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, andamos trabajando. Por ejemplo, ayer fue impresionante el frío que hizo. También asistimos a Monedita, que muchas personas lo conocen, nos llaman, vamos, lo abrigamos. Pero también, ¿qué sucede? Le llevamos las cosas, le llevamos ropa, le llevamos frazada, el otro día usted va y no tiene nada. Mirá, por ejemplo, lo habíamos asistido ayer, que hacía mucho frío, le llevamos frazada, le llevamos ropa para que se abrigue. Y hoy, por ejemplo, ayer nomás al mediodía ya no tenía su frazada. O sea que hay muchos vivos también que esperan que uno les lleve las cosas y así van y se lo sacan.
Mirá, bueno, acá dicen uno, lo que sí estoy contento es que no se ven estos chicos que andaban en la calle, que andaban descalzos. Y es verdad.
Sí,
es
verdad.
Yo me acuerdo, vos estabas a veces, voy a hablar de dos contrapuntos difíciles de explicar. Te ibas a tomar algo a un boliche del centro y lo veías. Y esto no se ve ahora, por lo menos.
Lo que tenemos, sí, que tenemos dos chicos que también han llamado por teléfono acá en el supermercado Modelo. Justamente, pero son chicos que tienen familia y tienen casa. O sea, están ahí por elección propia. Usted les dice que hacen acá, que no estamos trabajando. Por ahí los lleva el CONAF, pero también vuelven ellos. Lo que nos sucede a veces a nosotros, nosotros los llevamos a un asilo de ancianos, los llevamos al hospital y ellos mismos se escapan, porque son elecciones de vida.
Claro. Lo que ellos tendrían que ser convencidos de cambiar esta situación.
Exactamente.
¿Eh?
Exactamente.
Exactamente.
Ahí está. Espera que te va a hacer una pregunta.
Ajá, te lo voy a preguntar acá para tratar de ver la pregunta cómo te la... Según lo que yo entendí, lo que me dice la oyente. Viste que vos decías, vamos a un lugar donde ellos se bañan y después... ¿Cómo es el tema de esa convivencia de ese lugar? ¿Hay femenino, masculino, es mixto? ¿Hay una señora? Porque viste que todo... Viste la convivencia de una casa lo que es, te bañabas vos primero, me agarraste la toalla, hay jabón, ya es una convivencia de una casa. ¿Quién lo maneja eso? ¿Y quién los cuida también? Pues estamos hablando de todas las personas que convergen
exactamente. Por ejemplo, trabajamos con la fundación de Cinco Panes, lo que yo le decía anteriormente, que se entra a las 7 de la tarde, a las 19 horas, y se sale a las 7 de la mañana. Son todos hombres, porque casi siempre son todos hombres lo que es la situación de calle. Tenemos por ahí también personas que nos han llamado, que son señoras, que se han ido de su casa, que también están en situación de calle. Son muchos problemas, o sea que... cada uno tiene su vida y o algunos se van porque se pelean con su familia, con sus hijos. Y nos han tocado señoras, no muchas, porque siempre son hombres. Pero también ahí, porque le conseguimos pasaje, vemos, la llevamos. No, todo es individual. Por ejemplo, en calle Federación, ahí la asistimos, van, se bañan, pero no se comparte varón y mujer.
Ahí está. Bueno,
casi siempre van a Cinco Panes los hombres.
Te hago, mirá qué buena la participación de la gente. Te hago una pregunta, dice, no sé si es situación de calle, pero hay una persona en el hospital que vive en los pasillos. ¿Se contempla eso? No sé si debe ser un dato que están tirando, no sé qué hospital. No sé si es el Felipe Heras o el Mas Bernard.
No lo dice.
Lo que podríamos hacer ahí es abordar, llegar, solicitarle los datos y averiguar si es persona en situación de calle.
Felipe Heras, dice.
Felipe Heras.
Para otra preguntita, bueno, viste lo que es todo tema situación de calle. Aparte, estoy escuchando, claro.
Está bueno porque
estoy escuchando, no sé de cuánto es su equipo, porque vos me los quisiste nombrar a todos y yo te dije, los pongo los dos. Porque me imaginé cuando me dijiste te nombro el equipo, yo dije, estamos hasta las 11 anotando. El equipo, bueno, ¿por cuánto gente está compuesta? Porque nosotros, bueno, en trabajo de solidaridad en una época andábamos en una red con Pablo y la gente de la calle no es solamente situación de calle por el frío y demás, sino que te pasa esto, a veces está en la calle porque no tiene familia, a veces está en la calle porque se peleó con la familia, a veces está en la calle por un tema, puede ser de adicciones, de cualquier tipo de adicciones. Entonces yo veo que ustedes en la calle ven todos los problemas, digamos, que pueden llegar. Por eso digo, articular 101, lo que es fortalecimiento social, lo que es salud, lo que es discapacidad, porque hay de todo, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y todos los días te podrían llegar a encontrar con algo. Entonces, esa articulación, ¿cómo la hacen? Porque me imagino que vos decís, sí, estoy en situación de calle, pero lo que pasa, vos decís, yo no le puedo dar un diagnóstico, pero yo veo que esta persona está perdida, tengo que llamar a alguien, ¿no? ¿Cómo hacen esta articulación? Porque a la noche, aparte, es cuando los teléfonos están...
Apagados,
o el de la policía que tiene que atender...
Saturado.
No. A eso me refiero.
El equipo es un equipo muy amplio, ¿sí? En donde trabaja toda la Secretaría de Desarrollo Humano. Y a su vez también la de salud. Hoy está coordinado por la profesora Sonia Leiva, pero dentro de la secretaría, cuando tenemos, como vos dijiste, tenemos diferentes áreas, que está fortalecimiento social, que también trabaja en forma articulada, también está la parte de subsidio, Silvia Ruiz Díaz, y diferentes direcciones que dependen de la secretaría, claro, exclusivamente de Guillermo Chenauce, para poder abordar a esas personas en situación de calle. Nosotros,
si no se traspola al ámbito provincial, como es el COMNAS,
exactamente, puede ser, claro, exactamente. Claro. Por eso también tenemos que dejar bien en claro, pero estamos para ayudar y colaborar, que persona en situación de calle correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Concordia es para adultos mayores y los adultos en general, ¿sí? Los jóvenes. Menor edad corresponde a otra
seguro,
área.
Seguro. Y en el hecho de lo que se detecta, primero hay que ser muy especial para trabajar con esto, que está bueno, y acá valoramos al equipo de laburo, ¿no? Pero también me imagino que se deben encontrar con situaciones violentas o no, con este hecho de decir, qué sé yo, si está alcoholizado, si está, tenés que estar preparado, tenés que tener tu contención también como trabajador o no.
Y el equipo, vuelvo a reiterar, de Sonia y sus chicas, le decimos nosotros, y bueno, quien le habla, por ahí tenemos que tener una pedagogía y una paciencia.
¿Seguro?
De poder llegar,
¿seguro?,
a la persona, porque una, que no sabemos en qué estado está. Otra, que por ahí nosotros en un primer momento nos brindamos con un café, con algo para abrigarlo, y a partir de ahí...
Ah, o sea que se arman estrategias para abordar la situación.
Exactamente.
Ah, mirá qué bueno.
Usamos diferentes estrategias a los fines de tener un contacto directo y ameno, que es lo importante para que nosotros no tengamos ninguna lesión.
Bueno, la situación es, el tema es cómo llega uno, intenta hacer de la mejor manera, pero a veces la reacción, por eso era la pregunta, viste, que vos no sabés, capaz tipo... recibió violencia en su casa, debe ser un escenario complejo, ¿no? Estar en la calle...
Y el que está siempre por ahí en persona en situación de calle, está acompañado por mascotas. Uh-huh. Esas mascotas, esos perros, no sabemos cómo actúan, si son buenos, son malos.
Claro, está bueno.
¿Qué haces con los perros? Ya
bueno,
no sucedió.
Tenemos un claro ejemplo que hoy, gracias a Dios, está en el asilo de anciano, una persona que... la hemos sufrido por razones propias, pero que hoy está encaminado a quedarse ahí, que él tenía 3 perros. Uh-huh. Bueno, esos 3 perros fueron adoptados por unos vecinos de ahí, del barrio Nebel, pero esos 3 perros eran sus guardianes, no nos dejaban acercarnos a la persona que ayudamos.
Mirá qué historia, ¿eh? Acá hay historia. Cuando tenemos que llevarle el mensaje al vecino de Concordia, y se encuentra ante una situación como esta, ¿Cómo se dirige? ¿Cómo avisa? ¿Cómo, si se dirige exclusivamente a la policía? ¿Si tiene acceso directamente a ustedes? ¿Cómo se maneja?
En primer lugar...
Esto es consejo, ¿no?
En primer lugar, nosotros lo que le decimos a todos los vecinos de nuestra ciudad, que seamos solidarios y que ayudemos a esa persona, que no tengamos miedo. En segundo lugar, que se pueda comunicar al 101 para identificar a esa persona. También tenemos el 102 y el 132 que pertenecen
a fortalecimiento
social. Que
bueno, ahora está el servicio del 105 también, que se está manejando dentro de todo, todavía no está instalado socialmente, pero que van a hacer una derivación. Pero la idea es eso, avisar automáticamente.
Comunicarse, ayudar a que esa persona pueda salir de esa situación en esta baja temperatura que son tremendas.
Y cuando lo llevamos a esto, ¿no? Un índice de gente en situación de calle en Concordia bastante bueno, teniendo en cuenta de lo que era antes. ¿Cómo están viendo, se interiorizan por lo que pasa en el resto de las ciudades? Porque cuando vos escuchás las noticias estas, alarmantes, tristísimas, vos decís, es porque hay más y se va... ¿Ustedes están al tanto de esto?
Le vuelvo a reiterar, fue un claro mensaje de nuestro intendente y nuestro secretario de abordar el año pasado. Nosotros, en principio de abril, ya hacía frío y tuvimos que salir a trabajar en forma conjunta. Hoy podemos decir que Concordia no padece de personas en situación de calle, y también vemos en que en las grandes ciudades, como vos decís, están sufriendo. Yo leía y me interiorizaba que en Mendoza el gobierno tuvo que salir a asistir a 120 familias. En Buenos Aires aún también 50. Uh-huh. Son personas que no han tenido contención en su debido momento. Uh-huh. Hoy Concordia y la Secretaría de Desarrollo Humano ha tenido esa contención.
Uh-huh. Esto lo digo yo, ¿eh? Es bueno el escenario teniendo en cuenta de que al corto plazo se vislumbra un escenario complicado en lo financiero, en lo económico, en la gente. ¿Ustedes se analizan esto? Decir, che, mirá que se puede complicar, se puede agravar, tenemos que estar atentos. ¿Se está analizando?
Se complica, uh-huh.
Viste que hay gente que está perdiendo el trabajo, y vos decís, esta gente a veces viene al centro de Changarini y no tiene cómo volver.
Exacto,
¿no?
Exacto, es como vos decís, la realidad hoy económica, uh-huh. social, es muy complicada, uh-huh. y puede surgir también estos efectos, uh-huh, uh-huh. de que se puedan encontrar en situación de calle. Uh-huh.
Y cuando hablamos, acá vamos a usar este espacio para manguear. ¿Cómo están de personal? ¿Alcanza? ¿Falta? Siempre. ¿Demanda? ¿Cómo están de vehículo para moverse? Aprovechemos y manguémosle, Enrique, ya, aprovechemos. ¿Cómo están en eso? Porque el laburo se está haciendo y bien. Pero alcanza, falta, necesitamos más material humano, más vehículos para movilidad. ¿Cómo está eso?
Por ahora las herramientas están presentes. Uh-huh. Gracias a Dios tenemos un secretario que nos está acompañando, uh-huh. y entiende a la coordinadora fundamental, que es la profesora Sonia Leiva. Y a partir de ahí, todo lo que pueda llegar a recibir es
sumar,
bienvenido. Exactamente. A sumar. No hay problema.
Che, les pregunto, nos atravesó una inundación importante, centros de evacuado, contención, gente de calle. Le digo porque yo le comenté un caso a Guillermo justamente y nos confirmó de un tipo que estaba en el regimiento y se venía.
Es el que internamos hoy.
Mirá vos. Ahí
hace 13 días que está en el hospital. Fuimos a retirarlo y lo llevamos hace un ratito, lo dejamos en el asilo.
Ah, mirá vos. Ahí está justo el ejemplo. Bueno. Pero, ¿cómo estuvo el laburo ahí?
Eso los perros.
Ahí estuvimos trabajando en forma diaria, todos los días. El secretario se comunicaba conmigo y con Sonia y otros directores. Y bueno, fue duro. Fue duro porque es una persona que lo importante es que no es mala. ¿Sí? Y una persona que él decía que tenía su historia debajo de ese árbol. Específicamente Maipú y Collaroli. Cerca de mi casa también.
Mirá vos.
Entonces, a todos los vecinos nos llegaba, ¿sí? Pero también tenemos que ser coherentes de cómo ayudar a esa persona.
Seguro.
¿Sí? Porque a veces la realidad dice que el vecino quiere ayudar, pero no sabe cómo. Entonces, nosotros que estamos hoy dentro de la secretaría, dependiente del municipio, y podemos llegar a tener la alternativa, teníamos que buscar el cómo protocolarmente. Entonces, lo hemos llevado 4 veces al regimiento, porque ahí también estaba muy bien, y hemos decidido, él siempre estuvo coherente en todos sus pasos, de poder internarlo para que lo vean, lo revisen. Ya desde el lunes tenía, y agradecerle al Hospital Felipe Era, el alta, ¿sí?, para sacarlo, y junto con el director de anciano, el señor Diego Miño, nos ha concedido una habitación.
Mira qué bueno.
Así que ahora él está muy bien, uh-huh. está muy sano y está ahí en uh-huh. el hogar de anciano.
Uh-huh. Y con el resto del evacuado, ¿se abordó eso desde el equipo? Porque fueron muchos. Acá estamos hablando de un caso puntual y que está bárbaro, que ha tenido un final feliz y que podemos llamarlo de alguna manera. ¿Cómo estuvo la contención? Si bien tenemos que hablar de un balance positivo, no se ocuparon escuela, hubo mucho menos evacuados porque se había hecho una política de erradicar la gente debajo de la cota 13. ¿Cómo se movieron ahí, teniendo en cuenta que estaban en el centro evacuado, no estaban en la calle como fue la del 2015, pero ¿cómo lo vieron a ese escenario?
Mirá, nosotros...
¿Se acuerdan cuando fue el 2015? Había gente que estaba a las veras del agua... prácticamente en la calle.
Exactamente.
Era verano, era otra cuestión, pero por eso decía, me imagino que lo ven con buenos ojos a esto.
Y nosotros siempre estuvimos predispuestos y con la función de colaborar con esas personas. Uh-huh. Es así.
Sí, porque uno dice, che, nos ocuparon escuela, ¿te acordás de una inundación y te ocupaban la escuela y los chicos se quedaban sin clase? Entonces vos decís, hay un escenario que cambió, ¿no? Mucho menos gente, bueno, vos mismo dijiste, el barrio Maipú, no hay más casa.
Exactamente.
O sea que eso se inunda y no tenés evacuado. Se inunda, hay pérdida de material, pero cuestiones, pero no hay inundado, no hay evacuado. Entonces uno dice, hay un escenario mejor en eso.
Exactamente, hay un escenario mejor, se está trabajando sobre lo que está produciendo y bueno, hay que tener en cuenta también que por ahí, frente a la naturaleza, no se puede hacer nada.
No, no, lo que hay que hacer es tomar política para tratar de erradicar, ¿eh? Bueno, acá le manda el mensaje de saludo, de felicitaciones, o sea que bárbaro. Nosotros lo que queríamos llevar era una realidad que la veíamos cambiada y que me parece que se está notando a la simple vista. Yo me acuerdo lo que era ahí, ¿cómo era la iglesia que está ahí en Tucumán y...?
Y Pellegrini.
Ajá, bueno, ahí era muy común ver 3-4 personas y no se las ve más.
Hoy la tenemos identificada con un libro de acta.
Tenemos un padrón.
Tenemos un padrón de todo lo que es persona en situación de calle, así que vamos avanzando de a poco. Siempre hay cosas para corregir y para mejorar todos los días.
Y acá la meta sería, bueno, erradicar el 100%, esa es la meta. Prácticamente conseguida, pero siempre tratando de hacer guardia. ¿Cómo se manejan ahí? ¿Están al tanto? ¿Hay gente que está a la noche recorriendo? ¿Cómo se manejan ahí?
Dentro del protocolo que nosotros tenemos, nosotros hacemos rondas de atención en donde Sonia con su equipo va con café, con galletitas.
O sea que lo están haciendo el recorrido.
Sí. Justamente salieron... ayer también nosotros tenemos la participación y la ayuda de Diego Pasarelo, director de Seguridad Ciudadana. También están colaborando con nosotros un montón, así que le agradecemos. Y bueno, vamos trabajando día tras día, caso tras caso.
Y apelando al acompañamiento de la sociedad, ¿no?
Sí.
Es decir, eso, che, llamen, informen, no sabés qué problema puede tener, porque vos por ahí lo ves, pero no sabés qué problema hay atrás, ¿no?
Tiene toda una historia de vida.
Toda una historia atrás. Y vos decís, che, interioricemos, ¿no?, con esto.
Exactamente.
¿Eh? Es y como está lo que vos dijiste, ¿no?, el temor de cómo lo abordo. Bueno, que cuenten con ustedes. Che, la verdad que un placer, me encantó charlar con ustedes, la verdad que un laburo bárbaro. Bueno, ante cualquier novedad, cuenten con nosotros para difundirlo, para estar hablando. Si quieren agregar algo, díganlo, la gente que está escuchando, el consejo esto de avisen, no se queden, no sean indiferentes a una situación, ¿no?
Perfecto, exactamente, ¿no? Agradecerte por darnos estos espacios, estos minutos, y como siempre decimos, estamos a disposición, ¿sí? En una impronta del secretario, ponernos a disposición de la comunidad, del servicio, y... al ciudadano de Concordia que pueda ser solidario y que entienda que hay un grupo de personas que está trabajando sobre estos temas, que no es fácil, es muy complejo, pero que estamos a las órdenes.
Ahí está,
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. La verdad que me encantó charlar con ustedes. Nosotros nos vamos a la música. Espero que les guste la música porque tenemos un espacio dedicado a los clásicos, y en este caso al cine. Vamos a escuchar la película de la música Pearl Harbor. Esto